hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, estamos aquí con un querido amigo que cada tanto nos visita. La verdad que un lujo tener a Ranan Rein. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, bien, gracias por invitarme.
Bueno, y esta vez con un libro muy sorprendente, Los muchachos peronistas árabes. Pero bueno, la verdad que tenerlo a Ranan acá y no preguntarle algunas cosas que no tienen exactamente que ver con el libro. Después, obviamente, hablaremos del libro. Pero no sé si viste el estreno de Netflix sobre el caso Eichmann. No sé si lo viste.
No lo vi. Escuché hablar de esta película. Leí algunas notas al respecto. Debo decir que lo que se dice allí, y lo digo con cautela porque insisto que no vi la película misma, eso no cambia mi visión sobre el tema de la entrada de criminales de guerra nazis en la Argentina.
¿Qué cuál es?
Que hay mucha exageración con respecto a este tema.
Primero, digamos, hay un punto que se suele omitir, y es que Eichmann estuvo en Alemania del 45 al 50, ¿no?
Sí.
Esos 5 años pasan como inadvertidos. Y es muy raro, ¿no?, que se le escapara a los servicios ingleses.
No tan raro, no fue el único que
claro,
se
escapó. Claro, digo raro en el sentido de que llama la atención, ¿no?
Sí, llama la atención. Sí. Y yo desde siempre he dicho que este tema hay que verlo desde una perspectiva comparativa.
Bien.
¿Entraron demasiados criminales de guerra nazis acá? Sí. ¿Entraron también en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Sudáfrica, en Canadá, en muchos
Paraguay, otros países, Brasil?
Claro, sí. Y en el caso, por lo menos de la Argentina, existe este mito de una conspiración desde la Casa Rosada para traer los criminales de guerra nazi y resucitar el Reich alemán aquí en Alemania, y tonterías de este tipo que para una película de Hollywood me parecen quizá relevantes, pero no para un historiador serio. La mayoría de los que entraron con documentos falsos, y no es que se recibieron acá con la alfombra roja. Y cuando los agentes del Mossad llegan a la casa de Eichmann por vez primera, no pueden creer que aquí vive el arquitecto del genocidio judío.
Pero también hay que decir que Lothar Hermann se cansó de denunciar, ¿no?, que estaba aquí.
También es cierto.
Eichmann, ¿no?
Claro. Además, hay un problema más general.
Perdón, quisiera hacer un punto en esto. ¿Por qué vos crees que los servicios israelíes no le dan importancia a la denuncia de Lothar Hermann, ¿no?
Mira, el tema de la casa de los criminales de guerra nazi no tenía prioridad para Israel hasta fines de los 50, principios de los 60. Es que se trataba de un país recién nacido,
claro,
con desafíos enormes, absorción de una cantidad muy grande de inmigrantes, un conflicto con los países vecinos que empezó en el mismo día o sino antes,
claro,
del establecimiento del Estado. Por lo tanto, los servicios secretos no estaban buscando criminales de guerra nazis, y de algún modo se empujaron a hacerlo con el caso Eichmann por la información que llegó de Fritz Bauer en Alemania y alguna información que llegó desde aquí. Si no, quizá hubieran tardado un poco más en hacerlo. Así que en este sentido no me sorprende tanto. Pero yo quiero insistir en otro tema.
Sí.
Es que para muchos argentinos es muy fácil, demasiado fácil, echar toda la culpa con respecto a muchos temas sobre el peronismo, y así no tienen que darse cuenta de su responsabilidad como argentinos con respecto a estos temas. Por ejemplo, yo vi últimamente las notas con respecto a los documentos que Cancillería entregó a la DAIA. Los titulares hablaban del antisemitismo de Perón, uh-huh. y en la nota misma se hablaba, por ejemplo, de restricciones sobre la inmigración de judíos en el 38, 39. Todavía no nació uh-huh. Perón políticamente,
claro,
en el 38.
No existía.
Cosa
que pasaba de todas maneras en Estados Unidos también, ¿no? Al mismo tiempo.
En la mayoría de los países del mundo.
Exactamente.
Sí. Cuando Perón está derrocado, ¿tenemos a presidentes argentinos dispuestos a extraditar a criminales de guerra nazis?
No.
Para nada, para ninguno. Nada. Entonces, echar
de hecho,
toda
estamos hablando de un tipo que entró en el 50 y fue recién capturado en el 60, ¿no?
Cierto, sí. Entonces,
nada más y nada menos que el arquitecto de la solución final, ¿no?
O sea, sí, así es. Entonces, echar toda la culpa sobre el peronismo es demasiado fácil y así la gente escapa de pensar en procesos de suma importancia en este país. Así la declinación argentina empezó con el primer peronismo.
Total.
Así es un simplismo,
sí.
que la
es una falta de respeto a la inteligencia.
Así,
¿no?
Es exactamente así.
Sí,
lo digo,
sí, completamente. Y tu posición con respecto a esto de los criminales, porque el otro día mirá vos, casualmente estaba buscando, estoy haciendo un libro sobre Carlos Gardel.
Ajá.
Y buscando material fotográfico de Estados Unidos, donde él estuvo en los años 30, me topé con una cosa increíble, que seguramente lo sabés, si no te lo paso con mucho gusto. Un acto mucho más importante en el Madison Square Garden que el acto de Luna Park, con insignias nazis, que no sé si estás enterado, en
sí,
Nueva York,
sí.
Que no tiene ninguna difusión.
No.
El acto que se difunda en el mundo es el acto nazi de Luna Park, no así el del Madison, que fue mucho más importante.
Mira,
es como muy sesgada, ¿no? La manera de verlo. No para exculpar a nadie, porque en esta estupidez de las dicotomías entramos en que si uno habla de uno, disculpa. Acá no disculpamos a nadie, digo, pero ¿por qué no se habla del acto del Madison Square Garden, no?
Porque allá eso no sirve para fines políticos contemporáneos.
Claro.
En el caso argentino,
sí,
todo
¿no?
este debate tiene fines políticos actuales.
Totales.
Nadie, estoy exagerando, pero casi nadie está interesado en lo que pasaba en los 30 y 40.
Total. Aparte de ponerle que nadie va a decir que Trump es nazi, por ejemplo.
Por ejemplo.
Más allá de que esté a la ultraderecha, pero no podríamos vincular ese acto con Trump, por ejemplo.
Exactamente.
Claro.
Y si uno piensa en la integración de los judíos en Estados Unidos en los 30 y en la Argentina en los 30, acá se integraron mucho mejor.
Inmediatamente.
Tantos clubes no dejaban acceso a judíos en los Estados Unidos, uh-huh. mientras que acá sí podían entrar. Tantas universidades no
Exacto.
dejaban entrar a profesores judíos, mientras que acá sí podían
entrar. Me acuerdo de la hermosa anécdota de nuestro querido Groucho Marx con
Ajá.
la hija,
¿sí?
que le manda una carta a un club que no la dejaba ingresar a la piscina.
Sí.
Porque era judía y él dice, le pido que la dejen entrar hasta la mitad del cuerpo porque es medio judía, porque la madre es católica.
Sí.
Bueno, eso era así, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando, ¿no?
Sí,
Beverly Hills
sí.
en este caso.
Así es. Hay un mito acerca de los Estados
sí.
Unidos, como si allí desde siempre distintas minorías étnicas podían integrarse fácilmente y como si acá era casi imposible. En general, si uno revisa la historiografía sobre las experiencias judías en este país, hay tanto sobre antisemitismo que uno puede pensar que para judío vivir en la Argentina del siglo XX era una pesadilla.
Un infierno.
Sí, sí.
Y
sí.
no para nada, en absoluto.
Y no hay nada tan lejos de la
Totalmente.
Realidad. Si hubo incidentes antisemitas, sin ninguna duda.
Como en todo el mundo.
Sí, y no solamente contra judíos. Estereotipos negativos han existido sobre cualquier grupo uh-huh. de inmigrantes en este país.
Totalmente.
Desde los españoles
Italiano,
e italianos
claro.
hasta los árabes, los japoneses uh-huh. y los judíos. En
claro.
este sentido, no hay mucha diferencia.
Es cierto.
Sí.
Y a mí me impresionó mucho esas fotos que vi del Madison, porque la verdad que fue la primera vez que la vi. Y me parecía impresionante, ¿no? Que no se difunda. Había una imagen tremenda de Washington y Hitler al lado. Y digo, qué impresionante cómo se oculta esa parte de la historia, como bien decís, porque no tiene un correlato con el presente político, ¿no?
Sí, y además eso confirma lo que acabo de decir acerca de la necesidad de usar la perspectiva comparativa,
claro,
al analizar ciertas cosas. Uh-huh. Los argentinos piensan siempre que son únicos.
Sí.
Y son únicos, pero también los peruanos son únicos, y los mexicanos, y los israelíes, etc.
Es una condena, ¿no? Es una condena tremenda que esta búsqueda de la originalidad que nos mata, ¿no?
Sí, en muchos sentidos. Pero las experiencias de distintas minorías étnicas aquí, y no solamente aquí, ha sido similar en muchos sentidos. De hecho, hay dos o tres páginas en este nuevo libro sobre, uh-huh, los muchachos peronistas árabes que son casi iguales a lo que publiqué en el libro sobre los muchachos peronistas judíos.
Sí.
Cambié nada más la palabra judíos por árabes.
Claro.
El resto es, uh-huh, es muy similar. Uh-huh. Y en estos días estoy trabajando con una estudiante de postdoctorado que vino a trabajar conmigo en la Universidad de Tel Aviv desde la Universidad de Tokio. Es japonesa, uh-huh, y vamos a preparar un breve estudio sobre el peronismo y la comunidad japonesa.
Mira qué interesante. O sea, el próximo libro sería Los muchachos peronistas japoneses.
No sé si va a dar para un libro, pero si encontramos suficiente material, sin ninguna duda. Ella tiene la ventaja de poder leer también en japonés,
claro,
que yo
todavía no puedo. Todavía no. ¿Y por qué te metiste con el tema de los árabes? ¿Cómo fue esto?
Mira, es que cuando busqué material para el libro de los muchachos peronistas judíos, me encontré con muchos artículos de prensa que hablaban al mismo tiempo y con la misma terminología sobre judíos y sobre árabes.
Discriminatoria.
Sí, 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 sí. Entonces empecé a pensar en hacer una historia paralela, si uno quiere, entre las experiencias de unos y las experiencias de otros. Hay diferencias.
Sí.
Por ejemplo, la colectividad judía en su mayoría se ha concentrado en la capital federal.
Sí.
Sin embargo, los inmigrantes árabes se dispersaron a lo largo y lo ancho.
Sí, sobre todo en el norte, ¿no?
En Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, pero también en Neuquén, uh-huh, y han dejado un impacto muy importante. Entonces, yo quería ver si lo que afirmé en el libro sobre los judíos también tiene validez, digamos, para el caso de esta minoría étnica. Y ahora que puedo hablar de dos colectividades étnicas, ya puedo argumentar que estamos frente a una nueva política argentina en este primer peronismo, una nueva actitud hacia los grupos inmigratorios que da legitimidad por vez primera a las identidades múltiples. Es decir, si antes del peronismo y después del peronismo se vio con mucha sospecha un componente identitario étnico, uh-huh, para Perón no se trataba de ninguna contradicción.
Uh-huh.
Uno podía ser un patriota argentino y tener lazos culturales, lingüísticos, emotivos con su país de origen.
Sí.
Nunca hablaba en términos de doble lealtad, esta retórica de la extrema derecha,
claro,
argentina. Al contrario, vio a veces un valor agregado a estos inmigrantes no europeos o no católicos, uh-huh, que podían aportar también en manera adicional al cultivar relaciones entre Argentina, uh-huh, y sus países de origen.
Claro.
Por eso envió como primer embajador a Israel a un argentino de origen judío.
Fue uno de los primeros países en reconocer a Estado de Israel, ¿no es cierto?
Sí, por eso envió a la República Independiente de Siria, uh-huh, un embajador de origen árabe, y lo mismo hizo en el Líbano. Así que me parece que si uno piensa en este camino de la Argentina hacia una sociedad multicultural y multirreligiosa, uh-huh, el primer peronismo es digamos, la etapa clave en este proceso.
Y un gran desarrollo de la colectividad judía en esos años, ¿no?
Sí,
todos
sí,
los
sí,
clubes, el Betam y todos esos clubes.
Sí, sí, sí.
El Summerland y todo
sí,
eso, ¿no?
Claro, muchas de estas asociaciones.
Y que no fueron en absoluto molestadas, sino al contrario, ¿no? Estimuladas en el
exactamente. Y mientras que la mayoría de los libros hablan de la inclusión de las clases populares, digamos, en la política y en la nación, muy poco se ha escrito sobre la inclusión de, y el esfuerzo de inclusión de colectividades étnicas.
Que fue un momento, recordemos, de alta inmigración, porque era la segunda posguerra, ¿no es cierto?
Así es.
Porque eso no es un detalle menor, ¿no?
Claro, o sea, claro. Y este valor, si querés, de incorporar a las minorías étnicas ha caracterizado a todas las corrientes peronistas. Entonces se nota en el primer peronismo, se nota en el menemismo, se nota en el kirchnerismo. En ese sentido hay una continuidad.
Claro.
Termino este libro con el periodo de Menem y con el la construcción de la mezquita en Palermo.
Sí.
Es la culminación de un proceso que empezó en el primer peronismo. Hay una ceremonia en el año 50 y Perón está presente para colocar la piedra fundamental de la primera mezquita en Buenos Aires. Es decir, Perón en el año 50 ya entiende la necesidad de incorporar en el paisaje urbano de Buenos Aires una mezquita
que no existía.
No existía. Al final, este proyecto no, no se concretó,
no
materializó.
Tiempo, quizá por ahí.
Y también porque hubo los fondos que Egipto prometió, no llegaron, no importa. Pero en ese sentido, Menem cumple o salda una deuda del peronismo con los musulmanes desde los años 50. El cambio que hace Perón en la constitución del 49, cuando agrega por vez primera una cláusula antidiscriminatoria a base religioso o racial. Y el cambio que hace Menem en la Constitución de los 90, que deja por vez primera a no católicos
ser
presidentes, tienen que ver una cosa con la otra.
Claro.
En ese sentido hay una continuidad. Y me parece que el peronismo normalizó, entre comillas, si querés, la presencia de argentinos de origen semita en la política. En el último gobierno de Cristina Kirchner, ella tenía un canciller de origen judío, un ministro de economía de origen judío, un ministro de salud de origen árabe. No era un tema. Los que estaban a favor del gobierno no lo hicieron por estas razones. No. Los que estaban en contra no utilizaban esta razón étnica, exactamente. En otros países hubiera sido algo distinto. Los que en Tucumán, los que estaban en contra del gobernador anterior, Alperovich,
que es judío,
sí, y el actual Mansur, que es de origen árabe. No es un tema.
No, por
están
supuesto
a favor o en contra, por otros.
Pero nadie usa ese calificativo.
Y el hecho de que el actual presidente está casado con una argentina de origen árabe tampoco es drama. En otros países hubiera sido un drama.
Sí, ¿no? Todavía.
Todavía. Y yo creo, yo sostengo que ese
¿cómo sería, por ejemplo, en Israel esto?
Un escándalo.
Porque nadie habla de Israel, ¿viste? Como que tiene una cobertura mediática muy fuerte, ¿no?
Sí, pero mira, hubo un caso hace muy poco de una locutora de televisión israelí árabe que se casó con uno de los actores más conocidos de Israel, que es judío, y la derecha israelí armó un escándalo.
Es muy fuerte, ¿no?, lo que estamos contando,
sí.
Porque vos fíjate que tiene como el Estado de Israel, digamos, tiene como la vara de la corrección política y es lo más incorrecto políticamente a nivel
sin ninguna duda.
Y no nos olvidemos que gobierna la ultraderecha en Israel, ¿no es cierto?
Así es.
Parece que nos olvidamos a veces de esto.
Sí,
¿no?
sí.
Porque, digamos, acá parece que somos el país nazi por excelencia. Hasta las series de televisión se burlan de nosotros, que somos el refugio de los nazis del mundo. Pero no se habla de la moral del gobierno israelí, ¿no? Que
y de,
aparte hablas
de muchos otros países.
Y te convertís en antisemita automáticamente. Vos llegás a criticar.
No.
No, por supuesto que no, pero digo, para el común, Sí. Vos cuando criticás la política del Estado de Israel te convertís en antisemita.
Mira, yo cuando critico la política del gobierno argentino no me convierto en anti-argentino.
Vos no, ¿no? Pero digo, lamentablemente, sí, en esta cuestión, viste, claro, sí, sucede, sí, ¿no? Sí, que, sí. Que no se podría como criticar lo que es Israel con la Franja de Gaza, etcétera, porque te convertís automáticamente en un antisemita, que es dos cosas completamente diferentes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Además, teniendo en cuenta que los árabes son semitas también, que es un tema muy importante.
Son semitas, al igual que nosotros.
Sí. Eso, digo. ¿Y cómo estás viendo la actual situación de Israel? Es muy compleja, ¿no?
Es muy compleja. El gobierno actual beneficia de esta ola del surgimiento de la derecha en muchos países. Sí, sí, sí.
Ya en el mundo, podemos decir,
lamentablemente. Sí, 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 en el mundo. Mm. Y nuestro primer ministro se amiga con el primer ministro húngaro, el presidente de las Filipinas, obviamente con Donald Trump.
Con Bolsonaro. Ahora
con Bolsonaro. Entonces... es un tema. Lo que pasa en Israel es que, hablando en general, la situación económica es bastante buena, claro, desde hace años.
Mucho tiempo, ¿no?
Desde hace años.
Claro.
Y por eso la gente no tiende que protestar tanto.
Uh-huh. No se mete.
Tienen
mucho
la comida asegurada.
Y el bienestar.
Salud pública, uh-huh, educación pública gratuita. Es cierto. Al mismo tiempo, con respecto a este tema clave y fundamental de las relaciones con el palestino, estamos en un callejón sin salida. No vemos ni la capacidad ni la voluntad por parte del liderazgo israelí por un lado y palestino por otro lado a llegar a un a volver a dialogar, ni hablo de un acuerdo en este momento.
Hay como un amor, ¿no? En esos extremos
sí,
se necesitan,
sí,
¿no?
Sí, 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 exactamente. Mm. Ahora, el anterior presidente de los Estados Unidos al principio provocó muchas esperanzas.
Uh-huh. De hecho, le dieron el premio Nobel de la Paz.
Sí.
Antes de asumir prácticamente.
Y al final, por lo menos en el Medio Oriente, no hizo prácticamente nada.
Yo creo que fue uno de los premios de la paz más absurdos de la historia, ¿no?
Sí.
Porque una persona que no había asumido prácticamente, ¿no?
Inentendible.
Inentendible.
Sí, sí.
¿Por qué le dieron el premio Nobel de la Paz a un tipo que ni había llegado a cuánto tiempo de gobierno? ¿Meses?
Sí, meses.
Claro.
Me imagino que por algunos discursos muy lindos que pronunció, entre otros, uno en el Cairo.
Sí, me acuerdo.
Pero después...
Marketing puro.
Sí. Después, por distintas razones, miedo de la reacción del llamado lobby judío en Estados Unidos. Después la
¿existe
necesidad...
el lobby judío en Estados Unidos?
Existe.
Suena feo, pero ¿existe?
Existe, sí, claro, pero otra vez, existe también lobby italiano, existe también lobby árabe, existe lobby de esta industria y lobby de otra industria.
No, pero es muy interesante ser precisos, ¿no? Nosotros que trabajamos con la historia, digo, es muy importante esa precisión porque quizá el lobby español no tenga el poder que pueda tener el lobby judío en Estados Unidos, donde la comunidad judía tiene mucho más poder que otras comunidades, ¿no?
Mira,
porque está muy metido con los medios, ¿no es cierto?
El lobby de la industria farmacéutica, uh-huh, es más fuerte. El lobby de la industria de armas es más fuerte.
Y no es judío.
El lobby cubano en Florida,
en Miami.
Sí, tiene mucho más poder. Y puedo seguir así. La política norteamericana funciona de esta manera.
Pero
y sí, claro, también hay lobby judío. Y no sorprende.
Claro, porque a uno le llama la atención, por ejemplo, que un presidente vaya por su cuenta, por encima del presidente de Estados Unidos, a hablar al Parlamento, como ocurrió, ¿no es cierto?
Sí.
Con Netanyahu, que fue a hablar al Parlamento, digamos. O no me imagino un presidente de Latinoamérica que pueda ir a hablar al Parlamento de motu propio, ¿no?
Sí, pero no sé si es por el lobby judío.
Mm.
Tiene que ver para mí más con el lobby de los evangelistas, por ejemplo.
Que están muy asociados a la derecha israelí también.
Sí, sí, sí.
Ideológicamente,
sí,
aunque sea,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Exactamente.
Claro,
así es. Entonces, hay mucha exageración en la descripción de este lobby judío.
Sí, pues
que existe sin ninguna.
Sabemos quiénes son los que dicen lobby judío, ¿no? Por supuesto. Con qué intenciones lo dicen.
Exactamente.
Entonces, pero bueno, quizá describe algo de cierto dentro del de horror de quien lo dice.
En muchos mitos hay un ruano de verdad, ¿no?
Claro, porque digo, suena nazi.
Claro.
Pero quizá haya algo de verdad, ¿no?
En
ese poder que tiene la comunidad judía norteamericana, que es muy poderosa, por cierto, ¿no?
Hay judíos que tienen poder económico,
claro.
Que presencia en los medios, uh-huh. sin ninguna duda.
Claro.
No es que todos los judíos son ricos,
no,
ni
claro.
en Estados
bueno,
Unidos,
eso,
ni en otros países.
Es muy importante aclararlo, siempre
claro,
aclararlo.
Claro, eso,
sí.
eso.
Ni que toda la gente que habita en Israel está de acuerdo con lo que hace el presidente, ¿no es cierto?
Así es, exactamente.
Como no toda la gente que está acá está de acuerdo con lo que hace Macri.
Claro, claro, claro.
Entonces
claro.
Es interesante esa distinción.
Y la dirigencia de la comunidad judía organizada aquí, y no necesariamente representa a todos
claro.
los argentinos de origen judío,
exactamente.
¿No? Sí, sí.
Pues bueno, te uso, perdón, pero la verdad que es muy, muy lindo tenerte acá y ocurre cada tanto. ¿Cuál es tu visión de los atentados en la Argentina, de tanto la DAIA como la AMIA? ¿Cómo lo ves?
Mira, no tengo una buena respuesta.
Mm.
Hay muchas
cosas.
¿O cómo
se ve desde Israel, no? Eso.
Mira, desde Israel se ve como una operación sirio-iraní,
uh-huh.
Un intento de venganza que no podían realizar en el Medio Oriente mismo y estaban buscando en un lugar lejano
fácil,
y fácil
uh-huh.
como la Argentina. El tema es que le convenía mucho en aquel momento a Israel y a la Argentina echar toda la culpa sobre Irán.
Claro.
No sé qué decirte. Yo soy, en este sentido, un historiador muy conservador que busca pruebas.
Claro, como tiene que ser, bueno. No sé si conservador, no, profesional por lo menos. Claro.
Y como no tengo acceso a mucha documentación de los servicios de inteligencia argentinos, israelíes o norteamericanos, todavía me quedan muchas dudas de todo tipo.
Sí.
Desde acá hasta especular qué pasó exactamente, no lo sé. Está bien claro que hubo cierta decepción en Irán y en Siria con el gobierno de Menem.
Claro.
El giro que hizo Menem en la política exterior argentina, su alineación con los Estados Unidos, el rechazo de algunos acuerdos previos en materia de la industria nuclear, todo eso, el hecho de que se fue a visitar al Estado de Israel antes de visitar a Siria
claro.
u otro país árabe, todo eso provocó cierta frustración en varios países árabes, incluyendo Irán y Siria. Pero decirte si por eso o para vengar alguna liquidación de un líder palestino por parte de Israel, no te
claro.
puedo decir.
Sí, es una cosa que sigue en el misterio, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Es muy raro todo lo que pasó.
Muy raro.
Y dos atentados, además, ¿no?
Dos atentados, uh-huh. y con muy poca diferencia de tiempo. Sí. Uh-huh. 92, 94.
Exactamente.
Sí.
Y el último tremendo, ¿no? 130 claro. muertos, un poco más. Y seguimos sin saber qué pasó. Es como muy extraño.
Muy extraño.
Y además el comportamiento de la dirigencia de la AMIA, que fue bastante, con personajes como Beraja, ¿no? Que sabrás.
Hay mucho para investigar aquí.
Sí. Ahora, es loco porque cada año sale un libro y ninguno aclara nada.
Ninguno aclara
nada. Yo he
nada.
Leído seis libros y no me aclaran nada, no me dicen nada.
Por eso.
Es tremendo.
Expreso
¿no?
esta cautela y no sí. quiero emitir juicio porque no tengo los instrumentos necesarios para.
No me pasa eso. Sale un libro, lo leo con entusiasmo y bueno, me voy a enterar, no me entero de nada. Terminamos siempre en la policía bonaerense, que los servicios, que Irán, que y nada más. Pero no sé qué pasó.
Sí.
No
sí.
se sabe qué pasó.
Es cierto.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos charlando enseguida con Ranan Rein esta noche de madrugada, el sábado.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.